del Evangelio de según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Yolanda, hoy es San Pedro y esta es he cogido la lectura del Evangelio de hoy. Y bueno, pues voy a empezar por el principio, por cómo ha iniciado el Señor esta enseñanza conmigo, porque me quedé enganchada, no podía evitarlo. Esta lectura me recordaba a los retiros y a las cosas de cómo se planteaba la religión en el colegio en el que yo estuve, en el colegio de monjas, y cómo eran las cosas en ese tiempo. Porque esta palabra es muy dada, yo por lo menos supongo que vosotros también lo habéis oído muchas veces, a que pues al terminar o al empezar siempre se nos haga esta pregunta, y por tanto hoy a ti el Señor te hace esta pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para ti? Y entonces pues nos invitan a reflexionar y todas esas cosas. Y entonces a mí me recordaba a todos esos tiempos de reflexión que a mí no me llevaron a ninguna parte, y que además pues yo no digo que sea lo culpable, pues la culpable sería yo, que estaría dispersa, pero me acabé yendo de la religión y de todo, hasta que al cabo de los muchísimos años pues llegó mi conversión por casualidad aquí en Maranata. Pero bueno, a mí, como digo, no me llevaba a ninguna parte, y entonces me recordaba también esos tiempos en los años 60, 70, en que estaba tan de moda ese análisis como introspectivo. Todo era como tan forzado, y ahora piensa y ahora plantéate las cosas. Incluso desde fuera de la religión estaba de moda lo de buscarse a sí mismo, que yo eso nunca lo entendí mucho, pero la gente se buscaba a sí mismo y entonces hacían muchas cosas, pues por ejemplo, a mí me gustaba mucho James Taylor, que era un cantautor, y este pues buscándose a sí mismo pues cogía y se venía desde Estados Unidos a las Islas Baleares a recorrerlas en Vespa. Otros se iban a estar mucho tiempo haciendo OM, se iban a la India y se buscaban a sí mismos, y era esa necesidad de buscarse a sí mismo. Pero lo cierto es que yo nunca oí a ninguno que luego volviera y dijera: pues lo he encontrado. Nadie se encontraba a sí mismo. Sí encontraban cosas, pues experiencias a lo mejor muy, muy interesantes. Otros encontraban a su media naranja, otros problemas. Encontraban muchas cosas, pero nadie volvía diciendo realmente: pues lo he encontrado. Y yo siempre me quedaba: ¿pero qué es esto de buscarse a sí mismo? Y al final, ¿en qué consiste? Y bueno, pues yo, imaginando que la cosa debe ir por ahí, por algo como reconciliarte con lo que eres, reconciliarte con lo que quieres ser, reconciliarte con el mundo, reconciliarte con tu pasado, supongo que igual las cosas iban por ahí, pues claro, pensando en esto me daba cuenta que qué maravilla que sin buscarlo, sin ponernos a buscarnos a nosotros mismos, pues aquí en la renovación es donde verdaderamente nos hemos encontrado, porque nos hemos encontrado en Jesucristo, y Jesucristo es en nosotros mucho más que nosotros mismos en nosotros. Y ahí es donde, en ese sentido, si es que era ese el sentido que tenía de reconciliación con la vida, con el mundo, con todo, pues lo hemos encontrado en Jesucristo. Y he necesitado hacer este recorrido para poder abstraerme por fin de pues esa pregunta como moralista, como no sé, pues eso, como buscando ser muy profundos y buscar algo introspectivo que nos lleve y tal, para poder, abstrayéndome, empezar a disfrutar de esta palabra. Y entonces, pues me ha dado mucha alegría, porque he empezado a entender cuando he empezado a disfrutar de ella. Y entonces he dicho, claro, es que esto es lo nuestro. Realmente, esto debe ser. Nos hemos acostumbrado a vivir las cosas desde el plano del don, y ya ninguna otra cosa nos vale, y solamente podemos empezar a entender desde el momento en que gozamos las cosas del Señor, y las gozamos. Aquí es evidente, esta tarde hemos estado gozando, que por cierto es una de estas cosas misteriosas que tiene Maranata, yo no sé por qué, pero cuando llega el verano, no sé si os habéis dado cuenta, cada vez somos menos, y en cambio la alabanza es más fuerte, pero pasa todos los veranos, no sé por qué, es una de estas cosas misteriosas de Maranata. No sé si tendrá que ver con la comunión de los santos o qué sé yo, pero es así. Entonces, bueno, pues me daba cuenta, como os decía, que es una maravilla, desde el gozo, desde la alegría, pues el Señor nos busca y nos va enseñando las cosas. No necesitamos entonces hacer ninguna cosa rara, ningún espaviento. Si Él va a llegar, si Él va a estar con nosotros, incluso en nuestros momentos dispersos, de pronto llega como una ráfaga y tienes un momento precioso en el que aprendes tantas cosas y te acercas tanto al Señor. No hay que hacer espavientos ninguno, y entonces pues empezamos a poder ver. Yo por lo menos soy así de lenta y empiezo a poder ver. A poder ver, por ejemplo, que en esta palabra, pues Jesús no les dice, a ver, sentaos todos, concentraros y ahora respondedme, ¿no? Él va charlando con ellos y les pregunta, ¿y quién pensáis que soy yo? Y desde luego no está buscando, sí que es la pregunta del millón, pero no busca poner en un aprieto a los discípulos, tampoco busca interiorizarlos ni nada parecido. Yo creo que en ese momento el Señor tiene también pues una ráfaga de espíritu que le llena, y entonces Él se da cuenta que es un momento precioso para decir algo al mundo, para decir algo a los que tienen en ese momento ahí, pero también a nosotros ahora, y para que quede dicho para siempre. Y entonces Él hace la pregunta. Pero a mí lo que me encanta de esta palabra es que yo creo que el primer sorprendido es Él, porque no dice, ah, mira qué bien, pues es justo lo que tenías que haber respondido, Pedro, o mira qué bien, soy el maestro y con razón pues os enseño bien. No, Él dice, esto que estás diciendo no lo puede decir nadie sino viene del Padre y es por la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces yo creo que se queda tan perplejo que hace a continuación como una exaltación, y entonces es cuando dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Yo creo que Él mismo se va jaleando según va viendo la maravilla de lo que está ocurriendo ahí. Entonces no es nada de estas cosas que yo recordaba y que me pesaban, no lo podía evitar, de ir ahora a sentar o ahora a pensar. Es un momento de gozo, seguro que fue un momento absolutamente especial, y que a continuación, pues esa noche, Jesucristo rezaría al Padre dándole mil gracias. ¿Qué cosas haces? Mira qué cosas haces, y qué bien que me haya dado cuenta de esto, pero a continuación me has dejado completamente sorprendido y ha sido todo precioso. Y bueno, pues esto es lo primero que me decía la palabra. Pero luego también pues me sorprendía mucho, me llevaba a regocijarme más aún en ella, por lo sorprendente de las cosas, de cómo las hace el Señor. El otro día, este domingo, el sacerdote en la homilía de la parroquia a la que yo voy me hizo mucha gracia porque empezó hablando, yo no recuerdo muy bien a cuento de qué, pero dijo, igual que hay una frase que se utiliza mucho, porque tiene mucha fuerza, mucho de, a nivel de marketing, y se usa pues continuamente, ¿no? Pues por ejemplo, del creador de Buscando a Nemo llega buscando a no sé quién, ahora está la versión de la prima de Nemo. Pues del creador de tal, y decía, ¿os dais cuenta que Jesucristo es, podríamos estar diciendo continuamente esto, del creador de bienaventurados los que lloran? O sea, sorprendente. Nos lleva ahora del creador de el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y así es todo en el Evangelio, es verdad. Me encantó oírlo porque es cierto, es todo tremendamente chocante y es absolutamente nuevo. Jesucristo siempre es nuevo. A lo largo de toda la historia del Evangelio es que no hay puntada sin hilo. Es todo siempre nuevo y siempre chocante. Y a mí me parece preciosamente chocante esta lección de Pedro. El viernes decíamos en la misa, te doy gracias, Señor, porque me has elegido portentosamente. Y yo tenía al lado a Pilar y le dije, estamos diciendo portentosamente, ¿verdad? Y me dijo Pilar, sí, sí, portentosamente. Y me pareció fascinante porque efectivamente nuestras elecciones, cuando el Señor nos ha elegido, siempre ha sido portentosamente, de una manera sorprendente, de una manera que nos ha descolocado por completo. Porque si no nos hubiera descolocado, pues a lo mejor no habríamos ido a ninguna parte, no habría conseguido nada con nosotros, pero nos descoloca por completo. Pero además es que lo hace portentosamente, es decir, en contra de todo pronóstico. Yo recuerdo que mis padres, sus últimos años, pues empezaron a venir a la renovación a la Rosa de Sharon. Y entonces, pues no es que tuvieran ningún problema, no tenían demencia ni nada de eso, sino simplemente pues empezaban ya a estar muy despistados con las cosas. Yo creo que nunca se acabaron de enterar muy bien de lo que pasaba ahí, pero lo disfrutaron muchísimo y fue absolutamente importante para ellos, fue una cosa preciosa. Fue lo más importante, se acabó convirtiendo en lo más importante de sus días. Pero bueno, lo que os quería decir es que me hacía mucha gracia porque, pensando en lo portentoso de cómo hace las cosas el Señor de raras en estas elecciones, ¿no? Cuando nos elige, cuando nos sentimos llamados, pues a veces pues la gente cuando se presentaban, y sois los padres de Pilar, ¡ay, qué bien, qué suerte con esta hija Pilar! Y entonces mis padres me miraban y me decía mi madre siempre, bueno, a ver, la que es muy buena, es la mayor Trudis. Yo no sé de dónde habrá salido que esta, que es un desastre, haya acabado aquí. Pero lo cierto es que, pues tenían, somos 8 hermanos, todos hemos salido ateos, yo también lo fui, pero la que se convirtió fue yo, pues portentosamente, desde luego, porque mi madre decía esas cosas con razón. Pues bueno, pues ahora no están mis padres, pero desde luego pues mi hermana mayor sigue siendo muy buena y sigue haciendo todas las cosas y pensando siempre en nosotros para quitarnos problemas, pues ella va adelante. Así que pues no había quien entendiera por qué está Pilar, por más que dijera la gente, mira qué suerte. Mi madre siempre decía eso, ya, pero la que es muy buena es Trudis. Bueno, pero el Señor hace las cosas así de raras. Y a mí me gusta mucho pensar en Pedro. Yo siempre me imagino sus manos, no sé por qué, porque me gusta pensar en Pedro como el hombre rudo. Y ese hombre rudo, con las manos rudas, que bueno, pues en una empresa, si tú quieres que las cosas salgan bien, pues te buscas al más capacitado, al más inteligente, al más... Y yo no digo que Pedro no fuera inteligente, yo no lo sé. Pero bueno, pues seguramente no tenía mucha formación, o no la tenía, seguro. Pero en cambio, el Señor le dice, y tampoco lo hace porque esté convencido de que nunca le va a defraudar, igual que a todos nosotros. A veces nos creemos, aquí no sé si habrá mucha gente nueva porque como ha habido el seminario, pero a mí sí me pasó, debió ser que me creí que como el Señor me había elegido y ya estaba con Él, pues que iba a ser estupenda para siempre. Y entonces la primera gran decepción, lo pasé muy mal, porque tuve una reacción que yo no me esperaba de mí misma, y el Señor además me dio un toque y me dijo, pues esto no es así. Y entonces yo me quedé fatal, pero llorando. Recuerdo que ese miércoles vine aquí llorando y decía, pero Señor, yo quiero que me digas claramente con palabras que tú me has elegido sabiendo que me voy a equivocar mil veces y que aún así me eliges todos los días. Y es que es así. El Señor me eligió a Pedro porque Pedro no le fuera a fallar nunca. De hecho, fijaos con lo de el canto del gallo, si le falló o no le falló. Y en cambio no dijo, ah, pues ahora aprovecho para hacerme el loco, y eso que se lo dije, pues ya que se quede ahí, ¿no? En saco roto. No cayó en saco roto. Cuando llega de nuevo un momento precioso, perfecto, cuando viene el Señor, vuelve a coger de nuevo a Pedro y le vuelve a repetir que eres elegido, es el elegido, para edificar su iglesia sobre él. Entonces, eso es una maravilla. Yo ese día que os digo que le decía al Señor, pero Señor, dímelo porque te lo quiero oír con palabras. Yo no me lo acabo diciendo con palabras, porque él es así. Lo que pasa es que me metió en un lío, porque yo le estaba diciendo que me dijera de nuevo que me elegía, que hoy también me elegía, a pesar de haber fallado. Y entonces llegó Vicente Borragán y me dijo, Pilar, el Señor te dice para que des testimonio en la Asamblea Nacional. Entonces dije, vale. Me metí en ese lío, pero claro, luego cuando me di cuenta dije, pero bueno, si yo entré a Maranata diciendo, Señor, quiero oírlo por los oídos de oír que tú me eliges hoy sabiendo que me equivocaré mil veces y que no lo haces para sacar partido, para que yo dé una contrapartida a lo que tú me das, sino porque sí, porque me quieres. Y efectivamente salí de Maranata diciendo, lo he oído por mis oídos, yo lo pedí, pues yo lo creo. Y bueno, pues en estas maneras portentosas que tiene el Señor de darnos la vida, porque al final si podemos cantar estas cosas que cantamos, anunciamos con poder que Cristo vive, es porque no puede estar muerto quien te da la vida, y nosotros todos vivimos del Señor. Pues en esa lección yo creo que una parte preciosa es, bueno, una parte preciosa es que es el fondo, y es lo que llena todo, es la misericordia del Señor. Y eso es lo que verdaderamente nos rompe el corazón en la elección del Señor a nosotros, porque lo hace con una misericordia infinita. Yo, por lo menos, cuando me convertí, no podía dejar de ver, era continuo, veía a Jesucristo con los brazos abiertos, veía que toda mi vida, todo el tiempo que yo había estado renegando de las cosas de Dios, bueno, al principio si me preguntaban renegaba, si no, como me daba un poco igual ni eso. Yo me sentía hasta fuerte por no estar en el Señor y no creer en esas cosas. Recuerdo que en un país semanal leí una vez una entrevista a Adolfo Masquillat, que entonces estaba con su cáncer, en el que le preguntaban, y ahora que es un momento pues difícil para ti, ¿has cambiado tu idea sobre todas estas cosas? Y Adolfo Masquillat le dijo, oye, ¿qué te vas a pensar? Yo no soy un náufrago que se tiene que agarrar a la primera tabla que se encuentra en el mar. Yo tengo suficiente fuerza interna y tengo suficiente interioridad como para no tener que comportarme como un náufrago. Yo no necesito agarrarme a tablas. Y pues yo lo entendí perfectamente cuando lo leí. Cuando lo leí yo ya ya había ocurrido mi conversión, pero lo entendí perfectamente porque era un poco la sensación que yo tenía. Yo no voy a estar agarrándome a cosas para salvarme. Si yo puedo con la vida y puedo con las cosas, todo se me complicó, mi vida se complicó muchísimo y se fue liando todo, pero aún así, no por eso yo busqué al Señor o yo decidí convertirme. Fue el Señor con esas casualidades que van ocurriendo, ¿no? Que vino a mí, que me llenó de su Espíritu Santo y ya no tuve opción. No tuve opción más que para decir que sí, que lo dije, porque quería decir que sí, porque el Señor me puso ese sí en los labios. Y bueno, pues os estaba diciendo que en el año de la misericordia, lo más fascinante de ese elegirnos tan portentoso, lo verdaderamente portentoso, es esa misericordia del Señor con nosotros. El haber estado esperándonos siempre, a cada momento, sabiendo que si no es nuestro momento no pasa nada, él seguirá esperando para luego acogernos. Y entonces, pues en ese sentido, os tengo que contar, porque hay tiempo y porque así parece que me lo ponía el Señor. Veréis, a mí me dijeron que tenía que si quería dar esta enseñanza, pues hace muy poco, yo creo que como 2 semanas o así, se les había olvidado decírmelo, entonces me lo dijeron muy tarde. Y bueno, pues yo miré mi agenda y entonces vi que esta madrugada me voy de viaje, y entonces, además un viaje me pone un poco nerviosa. Entonces dije, no, mira, no puedo porque pasa esto. Y entonces a continuación, pues empecé a tener un bombardeo de palabra. Pero esas cosas me pasan solamente cuando tengo que dar una enseñanza. Y entonces el Señor me da unas enseñanzas preciosas que yo muchas veces digo, si yo pudiera coger el cacharrito ese que se pone Chus para grabarle y metérmelo en el cerebro y grabarlo, luego con volver a ponérmelo ya estaba la enseñanza, porque son cosas preciosas, que no se me olvida. Pero lo cierto es que ocurre así, el Señor me empieza, y entonces son momentos preciosos. Y entonces empezó a ocurrir eso. Y yo llevo una temporada, por eso quizá digo que os lo tengo que contar, llevo ya pues como 6 meses o 7 que bueno, pues las cosas se me han puesto difíciles. Y entonces en esa dificultad pues estoy disfrutando como nunca. Porque lo que le he dicho al Señor es, mira, yo no estoy para nada. No estoy ni siquiera para rezar, porque es verdad, estoy como dispersa. Además, es como que yo ya no puedo con tantas decepciones. Cuando os decía antes que en el momento de mi conversión se habían sucedido una serie de cosas, la serie de cosas que se habían sucedido todas venían por lo mismo, habían sido un fracaso sentimental detrás de otro. Mi pareja, que tenía desde hacía 14 años, pues justo cuando me quedé embarazada, resultó que se enamoró de su secretaria, con lo cual, pues, y yo, pues tampoco sé muy bien cómo, lo supe desde el primer momento, estando embarazada. Entonces, ahí aguanté el año entero, fue muy duro. Y luego ya cuando nació Guille, el mayor, pues aquello no se sostenía y nos acabamos separando. Pero luego a continuación llegó otra persona que me prometía el oro y el moro y que pues creíamos que los dos podíamos retomar nuestra vida y podíamos rehacer esas cosas que nos habían salido mal, y entonces todo se complicó otra vez infinitamente más, porque tuvimos un hijo, queríamos tener una familia y a los 4 meses de nacer pues también nos separamos, con lo cual yo tenía 2 bebés, o sea, todo un lío. Y los bebés y estaba sola. Y nunca había tenido un embarazo en condiciones, quiero decir, con alguien al lado que te, pues con quien poder disfrutar un momento tan precioso, ¿no? Ni tampoco había podido disfrutar de esos niños, a mí me encantan los bebés. Entonces, pues ahora había tenido otra pareja, una pareja ahora al cabo de 23 años. Cuando ya me he quedado un poco más libre de niños, toda esa parte logística tan difícil. Y entonces, pues, de nuevo, una decepción cuando esto se ha roto, no existe una vacuna, y además yo estoy segura de que no hay nada tan doloroso o tan ajeno al ser humano como el desamor, porque no estamos hechos para el desamor, estamos hechos para el amor. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios es todo amor, es que estamos hechos en el fondo para eso y lo necesitamos. Entonces el desamor es muy difícil. Y entonces, volviendo de nuevo a esto, es como os decía, que llevo como 7 meses que yo dije: mira, Señor, no estoy para nada, no sé ni siquiera cómo seguir caminando ni qué hacer. Entonces, pues me he dado cuenta que sin buscarlo llevo 7 meses viviendo de la misericordia del Señor, y eso también es una lección, porque Él me ha elegido y me mostró su misericordia, pues Él me la sigue dando. Y acaba siendo una cosa preciosa, porque pues yo no digo que no sea necesario juzgar. A mí me parece que el hombre tiene que juzgar, porque si no juzga las cosas, tampoco pone en orden las cosas y tampoco las sabe pensar. Entonces, bueno, pero lo cierto es que el Señor no juzga, no necesita juzgar. No necesita ni siquiera, simplemente espera. Quiero decir que yo puedo haberme equivocado muchísimo en esta relación de nuevo. Recuerdo que una amiga que está aquí, de Maranata, no me lo dijo a mí, pero sé que lo comentó con todo el cariño y con mucha ternura. Pues ella decía: es que lo que me da miedo es que esta relación le salga mal a Pilar, porque viniendo de donde viene, a saber dónde acaba, y si todo le sale mal, no va a poder con ello. Y es verdad, yo soy muy tengo un umbral del dolor muy bajo, a mí el dolor me duele mucho. Entonces, pero tenía razón, pero no la tenía, porque viniendo de donde vengo, de donde venía yo, de no ser creyente, de mi ateísmo, pues es que hay una cosa más fuerte que esa. Yo venía de la misericordia del Señor. Entonces, pues viniendo de la misericordia del Señor, lo que quiero decir es que solo se puede vivir en la misericordia del Señor. Y es así como estoy viviendo. Y en este tiempo, yo digo, no he sido tan superficial en toda mi vida. Y no he estado tan dispersa en toda mi vida. Porque no me paro a pensar ni 2 segundos. El Señor me ha visto, que además yo he dicho: pues aquí estoy en tus manos. Y entonces, es que no estoy continuamente teniendo 1000 cosas que hacer. No quiero decir que estoy cansada, porque no quiero cansarme de nada que me regale el Señor. Pero no hay fin de semana, no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es que no me da tiempo a nada, no me da tiempo ni a pensar, ni a sentarme, ni a nada. Pero lo acojo y le doy gracias al Señor. Entonces, digo que no he sido tan superficial en toda mi vida, pero no es cierto, eso no es verdad. Cuando vivimos en el don del Señor, cuando vivimos en ese plano, las cosas son mucho más profundas de lo que nosotros creemos. Y yo estoy feliz porque estoy viviendo de la... Pero es que además digo que estoy feliz porque es verdad, porque estoy disfrutando muchísimo. Me levanto por las mañanas de un salto que no me había pasado jamás en la vida, porque tengo flores en mi terraza, y entonces quiero ir a ver cómo están, si la florecita que salía ayer, y no puedo parar de dar gracias al Señor porque haya salido una clavelina o tonterías así. Luego, cuando, como tengo que he decidido que no voy a rezar el rosario por el camino hacia el trabajo, porque tengo que oír un poco las noticias y estar un poco en este mundo, y es casi como que me cuesta. Digo: bueno, Señor, pues ya se nos acaba, ahora me voy con las noticias y ya cuando tengamos otro rato. Pero es como una alegría. Estoy descubriendo tantas cosas de los hermanos, de pequeñas cosas. Estoy descubriendo la vida, y es porque estoy en la misericordia del Señor nada más. Yo recuerdo que hace muchos años me regalaron eran casetes de un concierto de, ¿cómo se llaman? Eran 2 cantautores sudamericanos. Bueno, pues no me acuerdo. El caso es que, bueno, pues estos eran como los cantautores, pues poetas. Y era muy simpático la introducción que hacían siempre a cada una de las canciones que cantaban a continuación. Y entonces hubo una que me gustó mucho, que hablaba de su madre, este hombre que no me sale el nombre ahora. Y entonces decía, mi madre no fue nunca una gran pensadora, y no es porque no fuera inteligente, sino porque las pocas veces que se paraba a pensar, de pronto le llegaba la felicidad y la distraía. Entonces, esto lo recuerdo yo mucho estos días, porque digo, Señor, es que cada vez que intento pararme, y a lo mejor me puede venir la tristeza, o me puede venir, entonces me llega tu misericordia y me distrae. Entonces estoy profundamente distraída y preciosísimamente distraída en el Señor. Y bueno, es que no creo que haya más cosa más bonita que esa. Y nada, gloria al Señor.